Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición especial de el podcast Por las Ramas, que es producido por las Rutas de la Curiosidad. Una vez más estamos aquí mediante una videoconferencia de Zoom con distintos ruteros de la curiosidad. Estamos grabando este episodio el domingo 15 de noviembre del 2020. Estamos iniciando su grabación a las 10 y 47 de la noche. Y contrario a la esencia del podcast, en este caso sí es importante decir cuándo y dónde y en qué circunstancias se ha grabado, porque la verdad es que la incertidumbre en la que estamos aquí es una ruleta rusa a nivel político que se está moviendo minuto a minuto, pero se está moviendo para mal, ¿no? Estamos realmente, creo yo, muy decepcionados todos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge, y también con todos los ruteros que están presentes, también con quienes nos están escuchando. Y sí, ha sido una, como hablábamos un poco antes de empezar el programa, ni siquiera una semana, sino casi una semana, 5 o 6 días, donde ha habido un sinfín de vaivenes políticos y también de emociones que lamentablemente tienen un saldo negativo, porque pues el día de ayer, en medio de las protestas, la marcha más grande que ha habido de protestas y todo durante estos días, lamentablemente han perdido la vida 2 jóvenes que simplemente, como muchos de nosotros, salieron a protestar, a hacer uso de su derecho legítimo a protesta, y simplemente la policía tuvo una represión tan pero tan dura que estos jóvenes lamentablemente no volvieron a casa, y eso lo pone a pensar a uno, ¿no? A uno como hijo, como amigo, como padre, quizá, ¿no? O sea, pudo ser cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que conocemos. Y lamentablemente también, pues, todo lo que está ocurriendo el día de hoy hasta este momento, ya que ahora, en este momento, el Congreso de nuestra Nación está ahí todavía viendo cómo hacer para poder instalar una nueva mesa directiva, creo que se llama, para poder contar finalmente con un nuevo gobierno, ¿no? Con un nuevo presidente o quizá una nueva presidenta, no se sabe, pero también esto nos deja ver, ¿no? Todo este saldo negativo de emociones, ya que vemos cómo el Congreso no logra llegar a alguna especie de acuerdo o lograr para poder llegar finalmente a tener un poco de gobernabilidad, de estabilidad, ¿no? Que es lo que hemos perdido durante estos días y a lo que nos ha llevado, pues, estas malas decisiones que se han tomado y en las que en realidad hay muchos, muchos culpables, ¿no? Podemos incluso retrotraernos, no sé, a algunos años, a las últimas elecciones, que ganó Kuczynski, de repente al mismo momento de cuando entró Vizcarra al poder. Hay muchos, muchos, pienso yo, muchos actores y también factores que podría incluirse aquí como para ver quién tiene la responsabilidad en todo eso, ¿no?
Así es, la verdad es que han sido días bastante, bastante difíciles. De hecho, los que estamos aquí en la videoconferencia, algunos de nosotros estuvieron en las marchas del 14 de noviembre. Creo que aquí todos vamos a coincidir de que el alcance que han tenido las marchas del 14 de noviembre han sido realmente, creo que podrían igualar y algunos dicen que hasta superar lo que en su momento se hizo con la marcha de los cuatro suyos, porque no ha sido un movimiento único en una zona del país, sino que ha sido un movimiento de todos en tantas zonas, en tantos lugares, en tantos distritos, en todas las provincias, en todos los departamentos, miles y miles y miles y miles de personas marchando. Y realmente una expresión popular de ese tipo nos debería, en realidad, en primer término, llenar un poquito de orgullo también, ¿no? Porque es parte de la democracia y de que to tomamos conciencia de nuestro protagonismo histórico, que era lo que comentábamos la vez pasada. Y sin embargo, todo esto se empaña pues con una represión policial que excedió totalmente cualquier tipo de protocolo previsto legalmente, constitucionalmente. Simplemente fue una barbarie, fue un crimen. Fue una celada en realidad, porque ya se tenía previsto lo que sucedió en la Plaza San Martín con el apagón. Y también para quienes están escuchando este podcast en el extranjero y que han tenido algo de noticias sobre las protestas aquí en Perú, decirles que las protestas del 14 de noviembre han desafortunadamente terminaron así. Pero bueno, amigos, La intención de este episodio especial de Por las Ramas es darles la oportunidad para que ustedes expresen. En su momento con Daniel haremos un episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, que ya lo estamos preparando. Pero esta, queremos que ustedes también nos hagan sentir su voz, y para ello abrimos los micrófonos.
Bueno, a ver si hay algo que pueda comentar. A ver, no sé cuándo el oyente va a estar escuchando esto, entonces creo que hay que enfatizar mucho el contexto. Y efectivamente, en las marchas de ayer hubo una represión hacia protestantes que yo no recuerdo haber visto en Lima, dirigida a jóvenes, a ciudadanos. Y lo que es hasta paradójico es que han habido muchas marchas en el interior del país que han sido totalmente pacíficas. Y eso es contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver ese tipo de represión en el interior y en Lima, como que no nos solidarizamos mucho, pero fueron tan fuertes en Lima que hubo 2 muertos, eso sí está muy confirmado. Pero lo que no está confirmado exactamente es la cantidad de desaparecidos que hay. Y eso es muy alarmante, porque durante casi todo el día no se ha escuchado nada acerca de esos desaparecidos. Por ahí he visto un tuit de Alberto de Belaúnde, justamente, en el que pide a las empresas de telefonía, Claro, Movistar, Bitel, Entel, que puedan autorizar la información de localización de sus celulares para que se les pueda contactar. Y aparte de eso, no he escuchado nada más. Entonces,
Bernardo, creo que no sé si te encontrarás en el Perú, pero hubo movimientos, ¿no? De personas que empezaron, las desaparecidas que tú dices, empezaron a bajar. Actualmente creo que son 7, si no me recuerdo, que faltan por confirmar dónde se encuentran. Pero sí, los movimientos, o sea, no en la televisión, creo que actualmente la televisión, la radio no son un gran medio de impacto en la sociedad, ¿no? Para mí, las redes sociales, las aplicaciones son mucho más, llegan a muchas más personas. De lo que yo sé, hasta cierta hora solamente faltaban 7 personas por confirmar de desaparecidos. De los 30 y tantos que eran, ya solamente faltaban 7, pero de ahí no sé más. Es con eso de las noticias, o sea, en la televisión no se informa mucho, no hay mucha
muy
información
bien,
respecto a esto.
pero una pregunta, y de todos estos desaparecidos que reaparecieron, ¿qué había pasado con ellos? ¿Que no habían llamado a su casa o no sé qué? O sea, ¿cuál fue la información que se dio?
A unos que lo que escuché es que algunos pernoctaron en otro lado por eso de del toque de queda, llegaron a, o sea, no es que llegaron a informar que reaparecieron, ¿no? Solamente
Muy bien.
empezaron a bajar el punteo. O sea, tampoco lo tuvieron que dijeron dónde estaban, ¿no? Simplemente aparecieron y ya. O sea, no, más nada se dijo de eso. Pero
Muy
a lo
bien.
que voy también, en el caso que hablaban de la represión policial, yo estuve hace un par de días en Tarapoto y las protestas se llevaron pacíficamente. En el interior del país es muy tranquilo. Yo creo que el Perú siempre piensan que es Lima, nada más. Lo que pasa en la policía no son todos malos. La represión es totalmente en Lima. No sé cómo se tomará esas medidas en el poder. Pero en el interior estuvo casi tranquilo. En Arequipa ayudaron muchos con mascarillas, con gel a los protestantes. Acá actualmente yo me encuentro en Trujillo y las protestas se llevaron tranquilamente, ¿no? El problema es totalmente en Lima. En Lima la represión fue total y es inaceptable, ¿no?
Sí. Un video que yo vi anoche en Twitter que me impresionó mucho es de un cadáver que se encontró abandonado en la Avenida La Marina. Y durante todo el día no he escuchado ninguna información acerca de por qué de repente hay un cadáver abandonado en La Marina que está a pocas cuadras de mi casa, en realidad. Y claro, en un contexto en el que sabemos que hay de 60 desaparecidos, es muy difícil no vincular en tu cabeza que hay algo que está relacionado ahí, ¿no? Entre un cadáver que aparece en medio de una avenida con 60 desaparecidos. Y bueno, me llama la atención que no se ha estado, bueno, tú tienes esta información que me parece genial, pero yo no la he estado escuchando durante el día, y eso que ha estado bien pegado a los medios y a las redes, como me imagino que todos ustedes.
A uno que te puedes, o sea, pegar, hay una chica que es no sé cuál es el nombre, pero es su página en Instagram es Mitocondria, que tiene un enlace de, creo que es un Excel, que se puede ver las personas desaparecidas que están en la actualidad. Es Mitocondria, no estoy muy bien cuál es el link, pero es
Sí,
una
bueno,
chica.
es Mitocondria, que es Alejandra
Exacto.
Ruiz, que igual es amiga de la casa, ¿no? Pero sí, de todas formas, si bien es cierto, la lista se ha ido actualizando. Y que la última cifra que yo tengo en mente también es por ahí, entre los 7 y 10 personas, igual son
Sí.
7 personas que pasadas las 24 horas no están, ¿no? Y yo creo que más allá de los números, que una sola persona haya desaparecido ya nos debería de llamar bastante la atención, ¿no? Pero bueno, también es eso, ¿no? Y tú, como tú lo dices, ¿no? Si bien ha habido una diferencia importante en cuanto a la represión, porque yo estoy escuchando reportes de otras zonas del país y en Puno hubo prácticamente una coincidencia entre los policías y los manifestantes y todo ello. Aquí en Lima ha sido una cosa totalmente distinta, ¿no? Una cosa brutal. Pero bueno, dejo que continúes, Bernardo.
Bueno, tenía ese punto y en la mañana yo fui con mi bici a la Plaza San Martín, que de hecho fue una experiencia medio surreal porque nunca en mi vida he visto tantas bicicletas, tantos ciclistas juntos, era una cosa impresionante. Y fue muy bonito recibir la noticia de que Merino había renunciado en medio de ese mar de bicicletas. Y entonces todos aplaudiendo, gritando. Y yo dije, wow, esto ya se veía venir, pero no pensé que tan pronto. Y pensé, wow, esto quiere decir que en 5 días, un 5 días y medio, los peruanos nos hemos bajado una dictadura simplemente saliendo a las calles. Eso es curioso, ¿no? O sea, si no histórico. Y me llamaba la atención si había algo comparable en la historia. No encontré nada parecido realmente, pero bueno, me llamó la atención como un detalle histórico, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de publicar algo así en mis redes, y también preguntándole a mis conocidos, ¿ustedes conocen algún otro caso de una dictadura que se haya bajado en menos de una semana con la gente saliendo a las calles sin tener ningún tipo de dirigente que lidere la organización, o sea, han sido marchas espontáneas, todos lo sabemos. Pero al mismo tiempo sabía que era demasiado pronto para empezar a celebrar. Todavía no hay nada que celebrar, ¿no? Y aunque también pensé que las cosas se iban a dar un poquito más fáciles, no pensé que íbamos a estar a las 11 de la noche y de esto que fue como a las 12, hemos estado como casi 12 horas sin precedente. Y eso preocupa, ¿no? Y bueno, o sea, en ese contexto estábamos justamente antes de empezar todo este Zoom. Así que me imagino que en ese tema todos tienen mucho que comentar. Así que le paso la palabra a alguien más.
Yo, bueno, Bernardo, no sé si primero con lo que comentaste de algún gobierno parecido que haya caído, una dictadura sobre todo, de la forma en que mencionas. Bueno, lo primero y único que se me viene a la mente a mí es lo de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que cayó en medio de protestas populares y duró creo que 4 días nada más, un día menos que este. Aunque claro, se dio de una forma un poco diferente, ¿no? Porque fue una protesta que más bien, sí, no fue algo que como lo que ocurrió ahora, que fue todos los días como que más o menos igual, salvo los dos picos que hubo el jueves y ayer sábado, sino que ya en ese caso el último día fue la indignación total y sabemos cómo acabó, ¿no? Los Gutiérrez colgados, uno muerto aparte. Pero también estoy muy de acuerdo con eso que mencionas, ¿no? Que si bien, claro, yo también estaba en mi casa en el momento en que se dio esto de la renuncia de Merino, y algo que me sorprendió escuchar es que acá, por mi barrio, desde afuera escuchamos que todo el mundo gritó como si Perú metiera un gol, ¡ah!, ¿no? Y empezó un cacerolazo espontáneo. Y claro, ¿no? O sea, la mayoría del país está en contra de este hombre usurpador que entró hacia el poder, y obviamente es natural que sintamos felicidad, pero ahora que ya renunció, ¿no? Pero tal como dices, pues al final de cuentas, ¿qué podemos celebrar? Porque Incluso si por ahí ya tuviéramos ahorita un presidente designado, cosa que no hay todavía, mira, como dice, después de mediodía, 12 horas después, ¿qué podemos celebrar ante esto, no? Por ahí nada más que se acabó, si es que ya tuviéramos este presidente, presidenta nueva, pero en realidad, pues, y como lo comentaba con Jorge también más temprano, es algo que solo se puede celebrar como que de momento y ya, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hay elecciones, tú votas por alguien y gana tu candidato. Festejas todo muy chévere hasta la noche, pero el día siguiente o los siguientes días no es que ya se acabó, ¿no? Y esperemos hasta un año antes de las próximas elecciones para poder nuevamente ya meternos en estos temas políticos y en ver cómo van los candidatos y si han cumplido sus obras, qué sé yo. En realidad nos damos cuenta que siempre, ya, ganó mi candidato, muy bien, pues celebremos este día, pero ya apenas empiece su gobierno, pues empecemos a, ¿cómo llamarlo? A como que a vigilarlo, entre comillas, ¿no? A ver que cumpla lo que dice, que sea consecuente, que haga bien las cosas, ¿no? Y que de repente esto nos puede, este pequeño cierre de este episodio, de esta parte de la historia que es la renuncia de Merino, nos hace dar cuenta de eso, ¿no? Se fue, pero como dicen, no hay nada, ahorita no hay nada concreto y mucho menos nada que celebrar, ¿no?
Gracias.
Quería comentar una cosita,
sí,
de lo que dijo Diana, Bernardo, Diana. Y las personas que estaban desaparecidas, hasta creo que hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, había una lista de como más de 40 personas, y yo también me quedé, wow, o sea, la lista había crecido. Pero también veía que por otras redes sociales ponían una lista que ya apareció tal, en su casa, en la casa de un amigo, o se le rompió el celular, batería, qué sé yo, pero te puedes dar cuenta de que uno se puede confundir rápido porque la información a través de las redes sociales va súper, súper, súper rápido, que la persona que dijeron que se perdió en la mañana, de repente a la media hora llegó a su casa, pero esa información de que se perdió viajó tan rápido a tantos lados que se quedó 6 horas en las redes y bueno, pues la gente piensa que sigue perdido. Por eso es que hicieron este Excel para que vayan tachando a las personas que ya encontraron. Y de hecho las personas... por ejemplo, yo lo paso y alguien se lo pasa a alguien más y decían, oye, está tu nombre acá. Y decían, no, sáquenme de ahí. Y luego iban tachando. Pero yo creo que eso más que nada ha sido, porque obviamente uno se desespera, sobre todo después de ver que han muerto 2 personas y todavía que había una tercera que supuestamente había fallecido. Entonces uno, si ves que ya no puedes comunicarte con las personas que tú estabas hablando, lo primero que haces es entrar en pánico y asumir, algo le pasó. Entonces, se puede entender que uno se desespere y asuma que está capturado, secuestrado, donde sea.
No.
Pero también que no sabes, pues, si es que se quedó sin señal o lo que sea, ¿no? O sea, no, pueden ser tantas cosas, en realidad. Pero sí, hay que tener mucha conciencia de que las redes sociales van tan rápido que uno se puede confundir, pues, ¿no? Yo también pensaba lo mismo que Bernardo, wow, tanta gente, hasta que después a la media hora ya, boom, habían bajado como 20 personas y después ya eran, creo que 6, 7, ¿no?
Sí, más o menos, pero es que en realidad también es entendible, ¿no? Es decir, un miedo, porque hemos estado ante una represión tan, tan criminal que, claro, al final uno es que realmente no sabe, ¿no? Y habrá que ver todavía y estar vigilantes de las personas que todavía no se sabe dónde están y hacerle seguimiento. Jonathan.
Chicos, ¿qué tal? A todos los que estamos aquí, son buenas noches. Bueno, no sé si sean tan buenas. Esperemos que al finalizar, no sé, en la madrugada incluso sean buenas. Yo recojo algunas cositas de lo que he estado viendo. Bueno, lastimosamente yo no he podido ir a las marchas por unos temas personales, pero sí he estado siguiendo, creo que como todos, ayer creo que nadie ha dormido siguiendo las noticias, cómo iba a lo de ayer. Veo que hasta ahorita nadie, ninguno de los políticos que están, bueno, en este caso los congresistas, ha dicho un mea culpa y diciendo no, de nosotros es la culpa de estas marchas y, bueno, de esas 2 terribles muertes, pues, ¿no? Nadie ha dicho, sí, yo asumo esta responsabilidad por los actos políticos que hemos realizado en el Congreso. Creo que esa es una de las cosas que que no lo he visto ni siquiera hasta en gente del Partido Morado o de algún otro partido, de en asumir sus responsabilidades políticas como congresistas, que nos han llevado a esta anarquía, porque no tenemos ahorita una autoridad. No hay presidente, no hay presidente del Congreso, no hay ministros, no hay primer ministro, no tenemos absolutamente nada. Estamos viviendo una anarquía que ha sido llevada por esta ambición. Y justo lo que estaba comentando Bernardo acerca de que no debemos festejar nada, y en realidad sí, no debemos festejar nada, porque en realidad Manuel Merino es quizás la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de tantos de cómo se maneja en sí la política en el Perú. Si bien año tras año hemos estado viendo y siempre decimos, pues no, este Congreso es el peor, y cuando viene otra elección, no, este Congreso es el peor, y así vamos viendo que cada Congreso es peor, pero creo que hemos llegado ya al punto máximo de cloaca política en nuestro país. O sea, ya no, creo que lo que hemos visto durante estos días ha sido ya, creo que se escapa a lo que ya incluso imaginábamos de lo que podía ser peor. Y la punta del iceberg es Merino. O sea, el hecho de que se haya renunciado a Merino no quiere decir de que se va a reformar la política y que el próximo presidente sea Rocío Silva Santisteban, sea Sagasti, sea quien sea, vaya a cambiar el problema en sí, que es una buena reforma política, no solamente cambiar de congresistas cada 5 años, sino que esto de verdad haya una reforma de verdad en cuanto a una elección de congresistas preparados, que no hay inmunidad para que ese tema de la corrupción no se inquiste, esté inquistado en nuestra política. Hay muchas reformas que se tienen que hacer, y yo creo que estas marchas, por ejemplo, creo que la reunión que tuvimos en el Zoom pasado comparaba estas marchas con las marchas que hubieron en Chile o en otros países, y bueno, yo también pensé en un momento que la marcha de repente no iba a llegar a tanto, pero me alegra bastante que es la primera vez que veo a tanta gente unida y hemos llegado a un fin, que es sacar a Merino. Pero el fin, el trasfondo debe ser que estas marchas deberían seguir, en mi punto de vista deberían seguir hasta que de verdad hay un verdadero cambio. Va a sonar un poco utópico pensar de que se cierre ahora el Congreso y que se vayan todos, porque eso sí ya sería ya mucho más anarquía, nos quedaríamos prácticamente sin un Estado. Pero es, yo creo que la próxima persona que suma las riendas del país en estos cortísimos meses, aparte de darle estabilidad para que las elecciones sean limpias y transparentes, debe dar el primer paso para poder para seguir la reforma, para que esta reforma que le empezó a Vizcarra entre sus baches y entre las buenas y malas cosas que ha tenido, ha querido empezar una reforma, que es este gobierno que viene debería empezar, el primer pasito lo debería dar el próximo gobierno. Y ahora los que vienen en el 2021 no es que tampoco nos brinden una garantía de ser de ser lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede en estos meses, en el 2021, esperemos de que ya a raíz de esto podamos ya votar de manera consciente, no sé, pues haciendo caso a un meme como el FREPAP, es la verdad, el FREPAP ha salido electo, aparte por las personas que de repente de la religión que ellos pertenecen, pero más ha salido por dar una contra al status quo de la política, o hacer una broma, un meme. Y es increíble de que nos dejemos llevar por eso y elijamos a las personas del FREPAP, que ahora son las que han decidido, por ejemplo, y han sido, digamos que, determinantes para que se haga ese tema de la vacancia de Vizcarra. Y ahora, antes, para terminar, yo sí quiero dar mi punto de vista con respecto al tema de Vizcarra. Yo, la verdad, yo soy en contra de que de verdad regrese, entre comillas, Martín Vizcarra, porque si no se va a distorsionar el tema de las marchas, porque la gente se va a pensar que estas marchas han sido en pro Vizcarra, cuando no es así. Así que esperemos que la nueva persona, desde mi punto de vista, la nueva persona que asuma, de verdad tenga, nos dé un poco de respiro hasta abril de 2021 y que dé un pequeño pasito para que las reformas del Bicentenario, bueno, llegando ya al Bicentenario, sean pues las adecuadas.
Sí, son varias cosas en realidad, Jonathan. Y en realidad lo que es un poco lo que decía el jeque, bueno, desafortunadamente no nos está acompañando hoy día, que lo decía ayer en el chat que tenemos por las rutas, respecto a que visto lo visto, existe esta y esta debe ser la oportunidad para que sean los jóvenes que tomen protagonismo en la política, ¿no? Porque es que en realidad la cambiar la política, digamos, que sería tan bonito de hacer, pero que en realidad no es fácil. Si no es fácil ni siquiera elegir a quién se va a hacer cargo del país, lo que viene en adelante pues va a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay, como lo mencionaba hace un rato, hay algunos de los que estamos aquí que participaron también en la marcha. Yo sé que Laura, que nos está acompañando, también estuvo ayer y fue partícipe de las marchas. Así que, Laura, nos gustaría saber tu perspectiva y cómo lo viste desde dentro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, yo ayer llegué a la Plaza San Martín, 3:30 me parece, 3:30. Y estaba lleno, o sea, había un montón de gente de todos lados, ¿no? De todo, o sea, representando a todos los distritos, a todas las universidades, ¿no? Yo la verdad no, esta vez solamente fui con mi novio y con nadie más, entonces, no quedé con nadie, no quedé con nadie en ir. Y claro, estuve viendo toda la participación de la gente joven, de verdad, muy emocionada, porque realmente da gusto ver a la gente joven que la tiene tan clara y que está luchando y que está protestando por sus derechos. Lo que sí, yo no, o sea, no me fui por Piérola. La verdad que sí me quedé un poco asustada del martes que fui. Yo no fui por Pierola. O sea, perdón. O sea, sí, no fui por Pierola. No, no fui hasta la avenida Bancay. Entonces yo me quedé más para Colmena, pero como yendo hacia Tacna. Me quedé por ese lado viendo que pasaban todos. O sea, animando desde ahí, gritando desde ahí, protestando desde ahí. Pero no caminé, o sea, no fui hasta Bancay, no lo hice, no, no, no me sentía. No me sentía, no estaba con un grupo, o sea, éramos dos personas nada más, entonces no tenía estaba con miedo, la verdad que estaba con miedo, prefería quedarme ahí. Entonces, cuando ustedes, yo vi que estaban comentando en el WhatsApp, yo les decía, yo lo veo acá todo tranquilo, no, no está pasando nada, entonces tuve mucha suerte, la verdad. Sigo pensando que tuve mucha suerte. A las 7:40 me di cuenta de que por Camaná estaban fastidiando a los policías. O sea, yo sí los vi. O sea, había un grupo de manifestantes que empezó a buscar ahí, a pechear un poco a los policías que estaban detrás de las rejas. Entonces ahí sí con mi novio nos preocupamos y dijimos, no, vámonos, vámonos. Mejor vámonos porque ya se está haciendo más tarde. Y yo le digo, sí, todo está sospechosamente muy tranquilo, le dije yo. Sospechosamente todo está muy tranquilo. Y nos fuimos caminando hasta el Palacio de Justicia, donde había una buena cantidad de gente. Tomé unas fotos. Y de ahí seguí caminando, ¿eh? He seguido caminando. He pasado por Paseo Colón. He pasado por Acción Popular. En Acción Popular habían policías. Ya no quise tomar la foto porque de verdad, sí, me he quedado un poco asustada con los policías. Entonces, no quise tomarles las fotos en Acción Popular. Había muchos jóvenes, o sea, que también se estaban volviendo a sus casas, estaban tomando, había mucha gente tomando, comprando trago. Y yo dije, Dios, están aprovechando también tantos meses de estar encerrado y están tomando. Claro, el trago, tú sabes que. Y por Quilca bastantes estaban tomando, por Quilca bastantes estaban. Bajando hacia Plaza Francia me di cuenta que también habían varios grupos por Quilca tomando, fumando. Y yo dije, sí, se puede poner peligroso porque la gente está tomando. También pensé en eso. Sí, pensé en eso. Los vi y dije, se puede poner peligroso, la gente está tomando y están fumando. Y llegué a mi casa a las 8:15 de la noche. Tuve la suerte de llegar a mi casa a esa hora y empecé a mirar todo lo que estaba pasando. Y mi familia me empezó a escribir, ¿no? Oye, el apagón. Yo le digo, es que yo no me he dado cuenta que ha habido apagón, ¿no? O sea, de verdad he sido muy precavida. Y hasta me siento un poco mal, o sea, me siento hasta mal por eso, por haber sido tan precavida, porque digo, claro, yo llevé muchas cosas, dije, cualquier cosa, he llevado el agua con bicarbonato, he llevado primeros auxilios, pero no me quise quedar más, no. Mi instinto me decía que no me quedara más. Entonces, cuando he llegado a mi casa, he empezado a ver en televisión todo lo que estaba pasando y muy fuerte todo, ¿no? Muy fuerte. Y empecé a escribir a mis alumnos. Lo primero que se me ocurrió fue eso, ¿no? Porque empecé a ver que ellos también estaban publicando stories. Yo tengo alumnos de noveno ciclo y les empecé a escribir, ¿no? Oye, ¿ya estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? ¿No? O sea, a partir de las 9:30, lo único que hice fue eso. Ya llegaste a tu casa. Y cuando empecé, cuando supimos lo del primer fallecido, pues fue terrible, ¿no? Entonces, es lo que te puedo contar de la marcha, lo que yo vi, es lo que te puedo contar, no les puedo contar nada más.
No, Laura, al contrario, gracias por habernos contado todo lo que has vivido en realidad, y claro, como mencionas, es en realidad un poco más tarde cuando ya se da todo el tema de la represión aún más brutal, que ya venía de días antes, recuerdo, de la marcha del jueves, y claro, la del sábado de ayer también ha sido una marcha multitudinaria, una con convocatoria, y bueno, mientras más tarde se hace, más oscuridad, llega más gente, y se corre más este peligro, y en el caso de la represión, pues en realidad vemos que esta ha sido, como digo, brutal, y hay pruebas en este caso, ¿no? Como ya también hemos conversado antes, a diferencia de otras épocas, hace 25, 30 años o más, ahora el poder de las redes sociales en esta ocasión ha sido pero realmente muy, muy relevante, porque nos hace ver el grado de represión que ha habido contra los manifestantes, también contra incluso miembros de la Cruz Roja. Y en realidad, pues ver que, aunque nos has contado ya bien más o menos un poco el trasfondo todo, Laura, ver que, no he sabido yo hasta ahora de que estas personas, algunas de las que la policía ha atrapado, pues tengan que se llevar armas, cosas como para decir, han venido a hacer este caos, ¿no? Simplemente era gente que iba a protestar, obviamente en algún momento tienen que alzar la voz, ¿no? Tratar de avanzar, qué sé yo, por ahí cuando quiere meterse al Congreso, pero luego ya viene todo el tema, ¿no? De las bombas lacrimógenas y peor aún, ¿no? De los disparos con perdigones, que estos que son, creo que ahora, según he leído, bueno, no sé si está totalmente confirmado que estas balas o no sé cómo los perdigones no son de goma, sino como que de metal, de plomo.
Sí, está confirmado.
Claro, y olvídate, ¿no? O sea, eso no es una bala, obviamente, una bala, digamos que entre comillas de verdad, pero te cae en el cuerpo a toda velocidad y como han disparado, parece que ha sido de frente, pues obviamente que te puede matar. Y bueno, acá están las consecuencias de eso, ¿no? O sea, ver también cómo realmente han tirado desde el aire las bombas lacrimógenas. Si no fuera por esos videos, seguramente mucha gente, o sea, si no hubiera redes sociales en este tiempo, seguramente mucha gente diría, oye, mentira, no estás exagerando, no te has dado cuenta, pero ahí se ve claramente. Entonces, pues, entre comillas, gracias a esto, es que se puede, qué sé yo, denunciar y saber en realidad cómo es que terminaron, pues, cómo es que terminaron estas protestas, ¿no? Con estas lamentables dos muertes, ojalá no se confirmen más. Incluso ahora, estamos viendo ahora en redes sociales que hace más o menos una hora y media, por ahí, un poco antes de las 10 de la noche, en el centro de Lima, en el cruce de, en el cerca del jirón Quilca, cerca del jirón Cusco, también ahí ponen Quilca con Cusco, pero bueno, esos jirones no se cruzan, es una confusión, pero ahí está el video de cómo todavía está la represión policial en este momento, hasta ahora, hasta hace una hora, o sea, esto no está acabando todavía.
Y de hecho, Daniel, y antes de que entre Diana, tengo acá una nota de La República que dice que reportan un herido por arma de fuego en el jirón Carabaya, ¿no? Incluso hay un pequeño video. Y que nos da cuenta la irresponsabilidad también del Congreso, porque estas cosas ya no deberían de estar pasando. O sea, a esta hora ya debería de haber un presidente que asuma sus funciones y que de una vez diga, bueno, basta ya, ¿no? O sea, poner un poco la casa en orden y un poco que lo que solicitamos a nombre de Por las Rutas, que se realice una depuración exhaustiva de los responsables de todo esto que está sucediendo, y evidentemente una reforma policial que no es posible, creo yo, y lo decíamos en el chat, no es posible de que tengamos una policía que tiene serios defectos para realizar intervenciones a ciudadanos comunes en distintos operativos, y que lo hemos visto, pero son tan, tan buenos, entre comillas, para reprimir, ¿no? Tan bien organizados, tan profesionales, y que terminan matando personas. Pero bueno, Diana, ¿nos querías comentar algo?
Sí, quería agregar a lo que dijo Laura del apagón que hubo en la Plaza San Martín, se supone, y ayer salió Muñoz diciendo que él no había autorizado nada ni que no se había realizado ningún apagón y que él lo negaba tajantemente. No lo dijo en un tuit, sino le llamaron por teléfono, lo entrevistaron, pero habían fotos que la plaza estaba completamente oscura. Y el día de ayer vi el video de el hijo de Gonzalo Iwasaki, que él había estado también en la marcha, y dice, él mismo dice, había gente que estaba marchando, está haciendo arengas, ¿no? Reclamando, gritando, obviamente, dando vueltas a la plaza. Y literal dice, y había unos idiotas que le tiraban botellas vacías a los policías. Pero eran botellas vacías. Y ellos empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Entonces, ¿cómo la gente no se va a desesperar en un lugar cerrado? O sea, los encierras y les tiras más cantidad, o sea, una cantidad que personalmente me parece que para la Plaza San Martín, la gente que vi ahí, yo no creo que hayan ellos calculado, a ver, si hay tanta cantidad de gente, esta cantidad de bombas lacrimógenas podemos tirar porque puedes asfixiar a la gente, qué sé yo. Si lo haces así, quiere decir que estás planeando. Y yo dudo que ellos lo hayan planeado. Simplemente tírales todos nomás hasta que se tranquilicen. O también no sé si estarán soltando su frustración, yo no sé. Porque como lo hemos conversado en algún momento en el chat, ellos saben también a dónde mandar sus policías que son más agresivos. O sea, esa es mi opinión personal. Ellos saben, porque en Miraflores, donde han hecho las marchas, el Surco, qué sé yo, mis familiares que viven allá en Lima, me dicen, aquí no ha habido ese problema. El problema ha sido llegando al centro de Lima. Ahí ha sido, bueno, cuando fue ayer en la casa de Merino, pues no, ahí sí, obviamente también se puso un poco agresiva la cosa, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que ustedes también, yo no lo veo más que por el Twitter, esa es mi única fuente de noticias instantánea, o en Instagram cuando mis amigos van a marchar y suben las fotos. Ahora vi también que estaban en la puerta del Congreso y la policía los tenía con los escudos ahí que no los dejaban moverse, pero estaban ahí. Ajá, sí. Y hay cosas que no sé por qué no dicen. No dicen las noticias cuando tienen que decirlas claramente. Yo conversando con mi marido, él es militar retirado. Entonces le mostraba algunas fotos de cómo se veía desde el cielo, de los drones que tomaba, me imagino, de prensa, no sé, pero ya las veía en el Instagram. Y él me decía, para mí, esos son operativos militares. Porque tú no cierras así a civiles, ni los emboscas así como lo hicieron también en el Congreso. Eso no es normal. O lo hacen por impulso, sin organización ni nada. O no solamente es la policía quien está ahí metido en el tema de los operativos. Pero ¿por qué no lo dicen? Puede ser también un tema de convenios internacionales que también hay entre las Fuerzas Armadas. Entonces no se pueden ver involucrados y sacrifican pues a la policía, que bueno, pues la policía ya es con el tema de la ciudadanía, ¿no? Y eso, lo que ustedes pueden ver, y yo puedo ver en Twitter, no sale en las noticias ni acá ni afuera, porque afuera lo pintan diferente, está vacío. Yo no creo que lo hacen mal, o sea, de mala gana, me imagino que sí, pero sí hay unos que lo hacen porque, bueno, están tratando de informar, pero falta tanta información que realmente parece que hasta algún punto yo siento que sí, los chicos que marchan o los que reclamamos porque muchos marchamos indignados por la corrupción, y nos queremos quejar, y realmente no es que no se pueda no hacer nada, porque la gente, las generaciones futuras van a recordar lo que está pasando, lo van a recordar. Pero en algunos lugares, con la falta de información, realmente me da cólera que quedemos, como que no sabemos por qué marchamos, que no sabemos lo que queremos. Y eso es lo que a mí me molesta mucho, ahora mucho más, de la prensa que no sé si por flojera o por vendidos no informan objetivamente, ¿no? O sea, para mí debería ser objetivo, creo que me imagino que todos piensan igual, ¿no?
Sí, en realidad nos damos cuenta y también lo hemos comentado, ¿no? Ayer, como recién cuando dos personas se reportan que han fallecido, es que ya cambia todo este tema de cómo se está cubriendo la noticia antes que estaban dando, que la Chola Chabuca, WhatsApp de JB, películas, no sé, y recién cuando se confirma, sobre todo primero por redes sociales, que hay un fallecido, ya empieza la cobertura de los medios y un poco hasta cambia el discurso, te das cuenta, en realidad comparado a cómo era días antes. Y también, claro, como mencionas, Diana, es un poco amplio el tema este que sí está ligado, ¿no? De la represión policial que se ha visto estos días, con también lo que mencionó Jorge, que es digamos que el accionar profesional de la policía, porque al final un policía es un profesional. De repente, no en este caso, sino en casos como en operativos, qué sé yo, uno se puede dejar guiar por las emociones y decir, estás interviniendo, qué sé yo, un local, una discoteca, un local clandestino, si puedes, hazles daño a todos, pégales, no sé. Pero no es así en realidad, son profesionales, los policías son profesionales y deben actuar como tales, entonces hay que desapasionarse un poco, creo yo también, ahí creo que estamos un poco de acuerdo. Me parece también que Katherine, que se ha unido hace un rato a la conversación, a la conferencia, quería mencionarnos algo. Katherine, ¿cómo estás?
Hola, sí, ¿cómo están? Quería comentarles un poco las cosas que yo he podido recoger. Yo he estado en la marcha el día jueves y también he estado el día de ayer. El día de ayer solamente pude llegar hasta la Arequipa, pasando Plaza Vea, casi para llegar a Namburú, porque estaba con mis hijos, y era su primera vez en una participación en una marcha, ellos tienen 18, 19 años, y me gustó mucho ver cómo ellos están, a esa edad están usando las redes para poder informarse de qué es lo que está pasando en su país. Y la vez pasada que conversamos en el capítulo anterior, yo hablaba mucho de la conciencia cívica, ¿no? De formar conciencia cívica en los jóvenes, el que estén informados de lo que está pasando en su país, que estén informados de política, que participen de alguna manera en lo que es la vida política del país. Porque todo lo que está pasando el día de hoy ha sido gracias a que la gente se ha involucrado, el pueblo se ha involucrado en lo que ha estado pasando. Si no nos hubiéramos involucrado, si hubiéramos estado como tal vez en ocasiones anteriores, en donde hemos podido tener la oportunidad de ser una voz más fuerte, no lo hicimos. Esta vez sí nos hemos hecho escuchar y hemos podido cambiar las decisiones de qué es lo que se está haciendo con este país. Yo salí con el grupo de Surco. Y dentro del grupo de Surco, se organizaron entre las redes. Alguien me preguntó quién es la cabeza, quién es el líder de esto, porque quería saber qué líder político estaba liderando esto, y en realidad no ha sido ningún líder político. La gente se ha organizado en las redes, en los grupos de surcanos, y uno de estos grupos estaba liderado por una amiga mía. Yo acabo de conversar con ella, acabo de verla, antes de venir para acá para poder conversar con ustedes, y ella me estaba contando que se organizó con un grupo para ir en grupo en marcha. A la marcha, ella puso unas reglas y unas condiciones para que esto sea una marcha pacífica. Y crearon un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp había una persona que se hacía llamar Jacqueline. Entonces, todos participaban en el WhatsApp. Y ella y otro chico estaban como que coordinando todo lo que iba a hacer la participación de ese grupo en la marcha. Y bueno, ella dijo, pues no, que se pongan una cinta blanca en la muñeca izquierda para poder identificarlos y todo, y que cuando estén juntos, mascarilla facial, el tapaboca, el barbijo, que lleven agua, todas las cosas de prevención. Y lo que dijo fue que cuando se junten, que todos le enseñen a ella su DNI para ver si era la misma persona con la que estaba hablando en el WhatsApp, ¿no? Que ella enseñe su DNI y que por favor todos le muestren su DNI. Esta chica que te digo que se llamaba Jacqueline le dijo, coordinó con ella por interno para conocerla, porque supuestamente ella venía a ser la cabeza de este grupo. Y la chica le dijo que para irse juntas, que ella vivía a media cuadra de su casa, que quería conocerla y que qué planes con el grupo, ¿no? Y trató de sacar a ver si tenían algún tipo de plan que no sea pacífico. Entonces, quedaron en encontrarse y ella le dijo, por favor, me enseñes tu DNI, ¿no? En el momento en que ella le dice que tiene que enseñarle el DNI por WhatsApp para quedar en encontrarse, la chica la elimina del Messenger, la bloquea, su página no existe, la bloquea del WhatsApp, no le contesta, se sale del grupo. Entonces ellos han, bueno, han dilucidado de que esa persona podía ser un infiltrado, ¿no? Un infiltrado para ver qué cosas se está organizando entre la gente. Porque de la nada, sorpresivamente, la chica se quitó cuando le dijeron que tenía que identificarse. Se salió del grupo. De repente, para ver si dentro de la marcha había gente pues que quería causar algún tipo de disturbio y que la marcha no sea pacífica, ¿no? Otra cosa que puedo mencionar es que mi hermana sí estuvo en la marcha ayer en San Martín, llegó a Abancay, estuvo en el apagón, estuvo en cuando han estado lanzando las bombas lacrimógenas, ella se compró una máscara antigases, porque ella estuvo el jueves y los gases cayeron muy cerca de ella y se vio afectada, ¿no? Entonces esta vez fue más preparada. Me dijo, hermana, la gente estaba súper tranquila, estábamos dispersos, ni siquiera éramos un manchón yendo a arremeter en contra de alguien o de algo, no hemos hecho disturbios, no hemos hecho nada. Y la policía, cuando ella no estuvo en Abancay, nos cerró de los dos lados y nos empezaron a tirar bombas lacrimógenas como si no hubiera mañana. O sea, como si hoy tuvieran que matarnos a todos. Bombas lacrimógenas, disparando al cuerpo. Dice que ha sido sanguinario. Yo la verdad es que no sé ni siquiera cómo ella ha podido salir de ahí. Ella se ha quedado por allá hasta las 11 y algo de la noche. Y me dice que ella ha visto cómo tiraban bala, cómo caían la gente. Ella ha visto cómo le han tirado perdigonazos al cuerpo a los mismos miembros de estos chicos que están uniformados de la Cruz Roja, ¿no? O bueno, las brigadas de rescate, de ayuda, de primeros auxilios. O sea, no han tenido compasión. Ellos no han querido minimizar turbas. Ellos simplemente han querido eliminarlos. Esto no ha sido una operación disuasiva. Ha sido tirar a hacer daño, ¿no? Indiscriminadamente. Esa ha sido una, como conversábamos ayer, ha sido una celada. Y luego me dice ella que sí, efectivamente, pues los chicos, cuando ya estaban más adelante, han estado conversando con los policías y diciéndoles que los dejen avanzar hacia el Congreso, y los dejaron avanzar, le dijeron, ya está bien, no les vamos a hacer nada. Pero que llegó otro grupo de apoyo de los policías, y ahí es cuando de nuevo los han atacado con bombas lacrimógenas, ¿no? Que ha sido totalmente injusto, ha sido violentísimo por parte de la policía. La gente esta vez dijo, bueno, el jueves dijeron de que hemos hecho disturbios, hoy día nos vamos a portar mucho mejor que el jueves. Y aún así, o sea, ha sido mucho peor, ¿no? O sea, si nos portamos bien, porque nos portamos bien. Y si nos portamos mal, porque nos portamos mal. Lo único que querían ellos era marchar y protestar, ejercer su derecho, ¿no? Nada, eso es lo que quería contarles.
Gracias, Catherine, por tus impresiones. Qué bueno que tu hermana ella esté bien, ¿no? Porque ella, bueno, ha estado en el lugar más peligroso del Perú ayer. Curiosamente, por los policías, ¿no? Porque se supone que ellos están para resguardarnos. Y claro, Jordi lo decía hace un rato de que en provincias en realidad era, digamos, que la actuación había sido distinta, y es cierto, incluso en mi caso también, que yo participé en la marcha, pero en una descentralizada en Los Olivos, en realidad estuvo súper tranquilo, ¿no? Estuvo súper tranquilo, había gran cantidad de policías. Me alegró que hubiera también presencia del Ministerio Público, porque me parece que en este tipo de marchas es importante, porque cumples una función doble, que es tanto cautelar la posible comisión de delitos, pero también cautelas la actuación policial, como fiscal de turno que eres. Y realmente fue una cantidad importante de personas, incluso nos dejaron cerrar vías importantísimas como la Avenida Universitaria y como la propia Panamericana Norte. O sea, cerramos la Panamericana Norte por 40 minutos tranquilamente, a más, desde Pilas, desde Angélica Gamarra hasta Izaguirre, que claro, no es guau, pero es algo, ¿no? Entonces, en realidad se desarrolló todo con mucha tranquilidad. Termina la marcha, bueno, en plena marcha, yo estaba realizando transmisiones y siempre atento al celular, y ya había leído el tema del probable fallecimiento del chico, aunque no estaba confirmado. Intuyo de que si en ese momento la mayoría de personas hubiese tenido esa información, seguramente se hubiese descontrolado, ¿no? Se hubiese descontrolado, lógicamente. Al final eso no pasó, y cuando terminó la marcha y estuve rumbo a casa, ya se confirmó la muerte de uno de los jóvenes. Me parece que el primer fallecimiento es de Jack Bryan Pintado Sánchez. Y claro, ya uno llega con la rabia. La verdad es que la noche de ayer ha sido horrible, ¿no? Y luego con el fallecimiento de Jordan Inti Sotelo Camargo, ver a la familia, realmente algo muy fuerte. Personas que no deberían, no tendrían por qué haberse ido, tendrían que estar con nosotros. Son personas que salieron de su casa con la intención de buscar y de... a través de sus voces encontrar la oportunidad de tener un Perú mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nosotros estamos conversando ahorita en este Zoom, es porque también tenemos esa misma inquietud. Esa misma inquietud que tenemos nosotros la tenían ellos, con la mala suerte de que se toparon con un plan diseñado para hacer daño, ¿no? Evidentemente, esto no podría, y ya hablando un poco en el ámbito legal, no podría decirse que esto es responsabilidad únicamente del que ejecutó, del que disparó y que no siguió el procedimiento, porque en realidad es clarísimo de que todo esto formó parte de una estrategia. Y evidentemente una estrategia no es direccionada a partir de quien ejecuta la estrategia, es direccionada a partir de quien tiene cargo la estrategia, empezando por el que hasta ayer era presidente, siguiendo por el primer ministro, que incluso cuando salió a hablar ayer, salió con el tema de los infiltrados y que saludaba a la policía por su labor, realmente un tipo, no sé, un cretino, una persona miserable, ¿no? Esa es la palabra que buscaba, una persona miserable. Por el ministro del Interior, por el jefe de la región de Lima también, porque no es posible, ¿no? No es posible. Pero bueno, un poco para continuar la conversación y de repente también ir llegando a algunas conclusiones, nosotros sabemos que a esta hora de la noche todo es incierto. Todo es incierto ya a nivel de lo que está realizando el Congreso. Entonces me gustaría preguntarles, y a ver quién desea tomar la palabra, ¿cuál creen que es ustedes la solución más viable de aquí en adelante? Teniendo en cuenta que a esta hora pues tenemos que el Congreso no ha podido generar consenso para elegir una mesa directiva que a su vez determine quién va a ser el presidente interino, ¿no? Es decir, ahorita estamos sin presidente de la República y sin mesa directiva del Congreso. Estamos súper acéfalos, ¿no? Solamente el Poder de Justicia está vigente, podría decirse así, ¿no? No sé quién quiera comentar.
Difícil, ¿no? Difícil atreverse a emitir una opinión sobre esto. Y no hay forma de emitir de decir que cree una persona que sería bueno sin que haya, sí, pero esto también, es que nos han puesto, porque ya por más que nosotros hayamos votado por esos congresistas, siento que nos han puesto en una disyuntiva que no es fácil de resolver. Me voy a abstener por ahora.
Es que sí, realmente está complicado, ¿no? O sea, si bien ellos también deben tenerla complicado, pues, pero ellos son los padres de la patria, pues, no sé, ellos se supone que están en la capacidad de decidir todo esto. Ahora, ¿qué sería lo mejor? Pues, sin poner nombres, porque obviamente sería muy complicado ponernos luego, o ahora mejor dicho, analizar a ver si esta persona es idónea, a ver qué ha hecho, qué no ha hecho, si tiene denuncias, qué sé yo, qué tan consecuente ha sido, etcétera. Pues vemos al menos, creo yo, cómo se ha manifestado la población en estos días. Sabes que el Congreso sabe que lo que hizo con el tema de la vacancia y sobre todo con el tema de poner a Merino, pues fue algo que la población ha repudiado completamente. Los que, como lo dije, creo, no recuerdo si fue en el último programa, desde los que marcharon, los que no marcharon, prácticamente toda la población se les ha puesto en contra. Pues entonces, ellos deben saber seguramente a quién puedes elegir ahí entre todos esos ciento y tantos congresistas para poder presidir esta mesa directiva, ¿no? Para ponerlo de presidente esta mesa, vicepresidente y todo, para que la población, no digamos esté contenta, pero al menos ya esté un poco más tranquila, ¿no? Sabiendo que está bien, has vacado a Vizcarra, cosa que la mayoría no quería, sea porque realmente lo defienden o porque quieres que termine su gobierno y luego ya júzgalo y condénalo y mételo a la cárcel si es que lo merece. Pero ya, quisiste vacarlo, lo vacaste, pues ahora hay que equilibrar un poco las cosas, ¿no? O sea, si el pueblo sabes que queremos que determinado de repente congresista que tiene o que tuvo, qué sé yo, una gran cantidad de votos o que tiene más arraigo popular o que en ese momento es mejor visto por la población, pues por ahí debe verse un poco el tema, ¿no? De quién es el que debe o quién debe presidir ahora esta mesa directiva. Y obviamente con esto también el Perú durante las siguientes semanas, los siguientes meses.
Así es. Jordi, te cedemos la palabra.
Ok. Bueno, lo que yo pienso, en primer lugar, debería haber un consenso, ¿no? para que el país no esté en este tipo de problemas. Lo que pasa es que creo que nosotros como población no sabemos elegir a nuestras autoridades. No solo pasa en Lima, ¿no? Les comento que hace poco yo estuve por Ayacucho, en lo que es, no sé si se acuerdan de Uchurajay, el asesinato de los 8 periodistas. Y esos lugares, yo soy ingeniero civil, no tienen lo importante que para mí, creo que para mí ya no es muy importante tener ni radio ni televisión porque la información es nefasta en el Perú, en ese tipo de medios, pero no tiene internet, lugares que no llegan ni la electricidad, los congresistas o el gobierno que llega al poder se olvidan de ese tipo de pueblo. Es ahí donde deben llegar, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? Al inicio debería haber un consenso para poder priorizar que el país esté un poco estable, ¿no? Porque actualmente lo que puede pasar es que los militares pueden llegar puede haber un golpe de estado de los militares y esto es lo que pasa, ¿no? No se sabe qué puede pasar más adelante y bueno, a elegir bien las autoridades. Creo que los jóvenes no somos mayoría porque pienso la gran mayoría que estamos que salen, no que estamos porque no, yo no estoy en Lima, los que salen son jóvenes, algunas minorías que son, no sé, las personas más adultas, pero las personas que se quedan en sus casas son personas que no se informan de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y a esa gente es lo que las futuras autoridades que van a llegar buscan, ¿no? Con en ejemplo lo de los Fuerza Popular, de los tappers, a ese grupo de gente que llega y su voto cuenta, ¿no? Es por eso que deberían informarse más, ayudar mucho a la educación, porque la educación en el Perú es horrible. Es todo lo que debería decir.
Sí, hay digamos que cuando nos ponemos a buscar el origen de muchos problemas, siempre vamos a encontrar que la educación es pieza fundamental para explicar muchas cosas que nos están pasando. Parte de eso es el tema de que, claro, es cómo volvemos a repetir, ¿no? Cómo tenemos estos déjà vu tan incómodos para la historia nacional. Hoy día, de la nada, empezaron a hablar de la rebelión de los hermanos Gutiérrez en Twitter, que siempre está ahí, como que es un recuerdo un poco incómodo, pero es un recuerdo al fin y al cabo.
Sobre todo en momentos como este.
Sobre todo en momentos como este. Y aunque obviamente la intención no es que esto termine en cómo terminó la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que fue una cosa espantosa. Al final, ¿qué tan lejos estamos de eso, no? O sea, así, a lo crudo, ¿qué tan lejos estamos de eso? Más allá del desenlace, que obviamente no va a ser el mismo desenlace, pero ¿qué tan lejos estamos de unos conspiradores que quieren hacer lo que quieren hacer sin legitimidad alguna para quedarse en el poder? No es lo mismo, al fin y al cabo, con otra figura, con otros protagonistas, con otra forma, pero es lo mismo, es lo mismo. Bueno, Catherine, ¿nos quieres contar algo?
Sí, quería opinar sobre lo que estabas preguntando anteriormente y sobre lo que estaba diciendo Jordi, ¿no? A la clase política y a los gobiernos de turno que han estado en nuestro país enquistados en los últimos 30, 35 años, les conviene tener a un país desinformado, a un país sin educación, a un país que no tiene hambre por saber qué es lo que pasa con su país, qué está haciendo el congresista que supuestamente lo está representando, por el que votó. No tiene esa urgencia, esa necesidad de informarse antes de votar quién es este congresista que me está viniendo a hablar, que se está acercando a mi región, que se está acercando a mi provincia, que se está acercando a mi comunidad. ¿Quién es? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Qué es lo que propone? ¿Y cómo propone que va a llegar a cumplir esos objetivos desde una curul? Creo que hemos subvalorado el privilegio que le estamos dando a estas personas que se sientan en el Congreso a legislar y decidir qué se hace y qué no se hace con nuestro país, con nuestra tierra. Y esa falta de interés le conviene totalmente al gobierno de turno, a cualquier gobierno. Le ha convenido al gobierno de Alan, de Fujimori, de Toledo, a todos los gobiernos, a todos, al de Ollanta, incluso al de Vizcarra. Entonces, el gobierno no va a hacer nada porque nosotros nos eduquemos. Esa es la verdad. El gobierno no va a hacer nada porque nosotros busquemos, nos informemos, nos cultivemos como personas y que empecemos a cultivar nuestra conciencia cívica. Eso tiene que nacer de cada uno de nosotros. No todos la tienen clara, no la tienen en mente, pero esa es la realidad. Los chicos se han despertado y la clase, todos los chicos que han marchado, la gente que ha protestado en las calles, ha despertado esa conciencia cívica de decir, oye, ¿qué está pasando con mi país? Nos estamos yendo abajo, nos estamos hundiendo más, cuando pensábamos que no podíamos estar más hundidos. O sea, esto ya no lo vamos a permitir. Y los chicos han empezado a usar las herramientas que tienen, que nosotros cuando éramos jóvenes no hemos tenido hace 20 años, que son las redes, que es el internet, los que pueden acceder. Porque en todas las provincias y en todos los caseríos, como acaba de decir Jordi, no hay electricidad, no hay energía, no hay internet, la información no llega. Pero los que sí podemos, tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos en todas las provincias y seguir informándonos y tratar de capacitar o de llevar esta información a la gente a la que no le llega de repente, ¿no? Entonces está un poco difícil, como decía Diana, poder dar una opinión de qué es lo siguiente que va a pasar o cómo creemos nosotros que se podría arreglar esto. Esto se va a arreglar en un mediano, largo plazo, y va a depender bastante de que ese nuevo despertar de la conciencia se mantenga. Y esa chamba lo va a hacer el ciudadano. Esto no va a venir del gobierno. Nosotros, o sea, el país no se va a arreglar porque va a entrar una persona proba y que realmente esté viendo por los intereses del Perú. ¿Qué tan real podría ser eso? A mí me parece un poco utópico pretender de que llegue alguien que no le dé favores a nadie, que no esté casado, entre comillas, con algún grupo económico de poder en el país. Está un poco difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos que informarnos por quién estamos votando, quiénes están financiando a estas personas que van a estar haciendo campaña para las próximas elecciones, quiénes están apoyando a estos congresistas, qué chanchullos tienen estos congresistas pasados, ¿no? Si tienen o no tienen procesos judiciales abiertos, eso ya va a depender de nosotros únicamente. Y yo de verdad espero con todo mi corazón de que los jóvenes que han salido a marchar y que están protestando, los jóvenes de 20, de 30 años, junto con nosotros los de 40, mi amiga de la que hablé hace un rato, ella tiene 50 años, toda la gente en realidad, que no sea por un momento, que esto no sea un momento, sino que sea un despertar y que se mantenga, para que sigamos buscando la mejora del país, el bienestar de la nación, nuestra estabilidad económica y también esa estabilidad como pueblo, para que no hayan estos enfrentamientos como los que han habido con la policía, ¿no? Lo que ha sucedido, lo bueno que yo puedo sacar, lo positivo que puedo sacar de esas marchas, es que se han unido todos, de todas las clases, de todos los colores. Ahí ya no han habido en la marcha esto de tú no eres de mi zona, tú no eres de mi color, tú no eres de mi universidad, de mi instituto. No han habido diferencias, porque todos nos hemos concentrado en el bien común que todos queríamos, que era acabar con la situación que está llevando a nuestro país abajo, ¿no? A una dictadura que se nos avecinaba horrible. Pero bueno, está un poco difícil, como dice Diana, ¿no? Pero vuelvo a decir, la chamba también está en cada uno de nosotros los peruanos, los ciudadanos.
Sí, realmente, Katherine, lo que mencionas es bastante interesante porque al final de cuentas, no recuerdo exactamente la frase, pero es algo como que al gobierno, a quien está mandando, siempre le conviene que el pueblo, que todos nosotros nos mantengamos, digamos que ignorantes. Les conviene al final, y no es porque sean malos o porque es una teoría de la conspiración, no sé, sino es que les conviene, es simplemente lo que les conviene a grupos de poder y todo aquello. Si les conviniera que fuéramos las personas más cultas del mundo, de nuestros países, qué sé yo, tengan por seguro que van a esforzarse porque así sea, porque les conviene a ellos, pero bueno, lamentablemente eso no es lo que va a favor de sus intereses en muchas ocasiones, y por eso es que, y claro, nos damos cuenta ahora con todos estos problemas que hay, que pensar que va a venir una persona, un salvador o un caudillo ahí a salvar el país, pues está un poco complicado, ¿no? O, sino por no decir imposible. Entonces depende de nosotros mismos y lo vemos así.
Well, that's very sunny.
Así mientras cuando salimos a marchar, por ejemplo, a protestar, incluso tú misma, Katherine, como comentas, ¿no? Vas con tus hijos, ¿no? Inculcarles un poco esa conciencia para que ya cuando van creciendo tengan ese nivel de ciudadanía, de participación, que creo que es bastante importante, y creo que todos compartimos eso acá. Bueno, no sé si en todo caso alguien tiene alguna, quiere decir unas palabras finales.
Diana alzó la manito. Uh-huh. y un poco ya también para ir uh-huh. Concluyendo nuestras ideas.
Sí, gracias chicos. Solamente quería agregar a lo que dijo Katy. Definitivamente se ha visto la gente se ha involucrado muchísimo más, los jóvenes, la gente mayor también, los que tú puedes pensar, no, ellos son chapados a la antigua, no, he visto un montón de gente mayor también apoyando la marcha, no iba a marchar, pero apoyaba. Anoche y todas las noches que vienen, muchos, de repente los que no podemos marchar o no podemos estar ahí, nos mantenemos en vela, no dormimos. Yo personalmente, ayer he dormido a las 4, el día anterior he dormido a las 3, o sea, porque uno se queda con esa ansiedad, y a pesar de que no estoy yendo a marchar, yo siento que es también es como una protesta. Estoy ahí presente con mis compatriotas, viendo todo, retuiteando, compartiendo, confirmando información, compartiendo información. Y al final creo que todos
nos hemos podido unir cada uno desde donde lo que ha podido, ¿no? Cada uno ha puesto de su parte.
Claro que sí, todos somos importantes, y creo yo que cada quien tiene una forma de ser importante y de aportar un poquito. Analu, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Disculpen la tardanza, como siempre yo tarde a todo lado. Nada, qué lindo tener estos momentos, y creo que ha sido una semana recontra intensa para los peruanos dentro y fuera del país. Y bueno, yo estoy fuera y he visto la comunidad internacional unirse en varios países que han salido, o sea, de la nada. No estoy aquí en medio de tal país, en tal lugar, y es, o sea, es bonito por un lado, también se dice que sea por esto, por lo que nos estamos uniendo. Pero como lo decía Diana, todos desde nuestra esquina, desde nuestro rincón, hayamos no físicamente salido a marchar, hemos estado, creo que todos, en vilo, ¿no? Yo cada mañana me levantaba y leía y decía, no puedo más, ¿no? Y escuchábamos esto y aportar desde algún lado, ¿no? Desde ayudar a la gente, desde revisar información, y todavía se vienen más días con las cosas que van a pasar, pero creo que el peruano ya probó lo que significa estar unidos, ¿no? Echar todos para el mismo lado, y se vienen más proyectos en conjunto para seguir demostrando que el peruano unido puede hacer muchas cosas.
Genial, Analu, muchas gracias por tus comentarios, y sí, eso último, ¿no? Unidos podemos hacer muchas cosas, de hecho lo hemos demostrado. Lo que pasa es que estamos chocando contra una pared de ignorancia, de indiferencia bastante grande por parte del Congreso, que no se hacen cargo del propio desastre que ellos han hecho. Pero bueno, nada, a nosotros nos queda seguir adelante, y si nos toca volver a salir a las calles o nos toca hacer lo que nos toque hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y también hay que comprarnos el pleito metiéndonos en política también, ¿no? De aquí de los presidentes, quien tenga oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Porque la única forma de que tengamos cierta garantía de que tengamos mejores políticos es metiéndonos nosotros mismos en política, ¿no? Esperando que otras personas lo hagan, en realidad es más de lo mismo, ¿no? Entonces vamos a siempre estar eligiendo lo menos malo, ¿no? Que es horrible, ¿no? Pero bueno, es eso. Así que, amigos, no sé si alguien quiere decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. Bien, entonces, nada, muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por conversar. Para quienes están escuchando este episodio especial, un abrazo grande, un abrazo inmenso, porque evidentemente que son días muy, muy difíciles para nuestro país. Y desde aquí, desde este espacio denominado Por las Ramas, creado por las Rutas de la Curiosidad, queremos dedicar también el episodio a Jack Bryan Pintado Sánchez y a Jordan Inti Sotelo Camargo, a sus familias, por la pérdida irreparable que han tenido. Así que, amigos, nos estamos escuchando. Un abrazo.